Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia en este domingo 4 de diciembre. Antes de comenzar nuestro relato informativo, te recuerdo que se está celebrando en Zamora el Encuentro Nacional de Diáconos Permanentes que convoca la Conferencia Episcopal. Estarán por aquí de toda España, como decimos, hasta el próximo día 6. Comienza Iglesia Noticia con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Las cuentas de conciencia son los textos menos conocidos de Santa Teresa de Jesús, aunque son una de las joyas de la espiritualidad teresiana. Como si de un diario personal se tratara, abren una ventana para observar cómo vivía y alimentaba su alma con la palabra de Dios. Es el nuevo libro que ha escrito la hermana Pilar Huerta de las Carmelitas Descalzas de Toro, que explora la corriente bíblica que corre bajo estos fragmentos, como hizo antes con el libro de la vida y el camino de perfección. Hermana Pilar, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué vamos a descubrir en este nuevo libro en el que precisamente habla sobre estos textos menos conocidos, que no sé por qué serán menos conocidos o menos estudiados de Santa Teresa?
Sí, son menos conocidos quizá porque ella al escribirlos no tenía presente que fueran para un público más amplio, como ha pasado con los demás escritos, porque son el estilo de un diario íntimo como las notas que uh-huh. cualquiera puede ir escribiendo, pero al final, yo ayer decía en la presentación que por ese mandato divino de escribir, ella escuchaba la voz de Jesús que la decía, escribe, no dejes de escribir todo lo que te mando, porque aunque a ti no te aproveche, puede aprovechar a otros. Digo, por este mandato universal, por este mandato del Señor se hacen como universales, como los demás escritos.
¿Has aprendido algo nuevo de Santa Teresa? Porque eres una, bueno, lógicamente, ¿no?, gran conocedora del personaje también, ¿no?, de Santa Teresa.
Sí.
Investigando en estos escritos, ¿has descubierto algo que no supieras de ella después de tanto tiempo y de tres libros anteriores?
Pues, mira, me ha pasado una cosa. Pongo una comparación. Ella cuando escribe el libro de la vida, pues al final va narrando una serie de gracias que la van pasando. Nagua una, otra, otra, y parece que cada una va en aumento. Y llega un momento y dice, pues no es nada de las gracias dichas a la que ahora voy a decir. Y narra una gracia del Espíritu Santo que para ella fue muy significativa. Digo, ja, me está pasando a mí como a ella, porque escribo el primer libro, después he escrito el segundo y sí pensé, ya parece que no queda nada por decir de todas las gracias y todo lo que ha vivido. Y sin embargo te encuentras y dices, madre mía, pues no era nada en relación a lo que ahora voy a decir. Hay cosas que solamente se saben por las cuentas de conciencia. Y entre ellas, ayer también decía yo en la presentación, que está la mayor gracia teresiana, la mayor gracia mística, que es la del matrimonio espiritual, la narra en las cuentas de conciencia. Y la narra de una forma personal, porque en el libro de las moradas también la nagua al final, en las séptimas moradas, pero de una manera más impersonal. Sin embargo, aquí, ayer también lo leí, la nagua de una forma más personal, yo creo que sí que he aprendido bastantes cosas que todavía me quedaban por perfilar de ella.
Pilar, para la gente que conozca a Santa Teresa, pues por lo que se dice, por lo que se escucha, por cuatro cositas que se han leído, ¿tú cómo describirías a la santa, a Santa Teresa? ¿Cómo la presentarías si tuvieras que hablar con alguien para la que le resulta aún algo desconocida? ¿Quién fue Santa Teresa y qué puede seguir significando Santa Teresa en este tiempo? Es que es una mujer, es una santa que está como de actualidad, como si hubiera vivido sí. antes de ayer. ¿No tienes esa sensación, sí, sí. Pilar?
Sí, sí. Es que es una mujer tan polifacética que se hace muy difícil a veces describirla, porque tanto si la miras por las gracias místicas grandes que ha tenido, como por el valor humano en las relaciones, pero yo pienso, es una mujer, es verdad, que tú en las cuestiones de conciencia se ve muy claro, se ve esa parte elevada, esa parte de gracia de Dios, pero se ve la parte humana, que ella no la oculta nunca. esa parte de fragilidad que nos acerca, la acerca mucho a nosotros. Ella en ningún momento oculta sus debilidades. O sea, es que es una mujer que se hace muy difícil definir porque son tantas, tantas las cualidades. Yo algunas veces cuando me dicen lo de escribir, ay, pero puedo escribir, y yo digo, pero si es que ella escribía y hacía mucho más. Digo, esto es como cuando nos fijamos en la figura de Jesús, que dices, tiene tantas facetas que parece que cada congregación coge una faceta. Una es la enseñanza, Jesús enseñaba, otra es la contemplación, otra es el curar, que se dedican a los enfermos. Digo, pues yo creo que nos pasa eso con ella. Como no se puede tanto de lo que ella tuvo, digo, yo tengo solo una parte, pero es que ella tenía de todo, en las relaciones, en las fundaciones. Es que era una mujer que y de mucha actualidad. La sentimos hoy muy cercana.
Claro, fíjate, ahora que se habla tanto de feminismo, ¿no? Que sí, utilizamos sí, sí. Esa palabra, nos lo arrojamos, el feminismo. Sí, pues, sí. Hombre, si tenemos que hablar de feminismo, ¿cuánto tendría que decir Santa Teresa, verdad?
Muchísimo, es que fíjate, hace 500 años. Es que parece mentira.
Es verdad.
Ya, claro, nosotros no podemos calcular, porque hay cosas que ya las hemos incorporado y ya lo hacemos tan, lo vemos tan normal. Pero que lo hiciera una mujer en aquella época, eso es lo grande.
En este último libro, donde estudias estos escritos tan íntimos, donde se recoge su mística y sus últimos 20 años, ¿has visto una evolución en Santa Teresa a lo largo de su vida?
Sí, una de las cosas que digo que es que se da como un arco en tensión. En las primeras cuentas de conciencia, pues la vemos a Teresa como envuelta en ímpetus, en ansias, en deseos, y sería el muero porque no muero, que lo conocemos incluso de canciones que se han hecho a la santa imaginándola así, con deseos de morir. Pero en al final de las cuentas de conciencia se percibe como que ha cambiado, se la percibe serena, con paz, y ya ha cambiado totalmente. Esos deseos de morir ya han desaparecido, solo queda hacer la voluntad de Dios. Pasa como del muero porque no muero a hacer la voluntad de Dios. Ella se da cuenta que morir sería su deseo, como San Pablo. San Pablo decía que deseaba partir para estar con Cristo sabiendo que es con mucho lo mejor, pero veía que era más necesario en este mundo. Pues igual la pasó ella. Se da cuenta en un momento determinado que es más importante quedarse aquí. Dice, porque ella en su lenguaje, aunque solo un alma, es decir, aunque solo una persona llegase a alabar más a Dios por mi medio, merecía la pena estar aquí antes de morirme, aunque tuviera deseos.
Qué bonito. ¿Cómo te preparas, o cómo es una escritora en el convento? Es decir, una monja de clausura y escritora. ¿Cómo se combinan esas dos facetas? Vamos a esa cuestión más práctica. ¿Cómo lo haces? ¿Qué momento tienes para leer a Santa Teresa tanto tiempo? Y no solo leerla de una manera así como más pasiva, ¿no? Sino que es que sí. La estudias en profundidad.
Sí, sí.
¿Cómo te organizas el tiempo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es una monja de clausura,
bueno,
escritora?
¿Sabes qué pasa? Nosotras ya de entrada, al menos desde hace unos años, tenemos la tarde para la formación, que llamamos. Uh-huh. Que por la mañana es el trabajo y a diario, por la tarde la formación. Que bueno, pues sea un poco o mucho, tenemos la tarde. Nosotros ahora tenemos la misa por la tarde y lo tenemos un poco más reducida a la tarde. Pero bueno, que teniendo un tiempo fijo, pues es más fácil. Y luego hay días, bueno, pues días de fiesta, luego hay otros días que eso es. Pero bueno, queda la tarde. Yo desde hace años que hice los cursos de Biblia de la Casa de la Biblia, empleé, pues iba a decir, años en eso. Y después, como la santa no dejamos de leerla, ni a San Juan de la Cruz ni a Santa Teresa, pues ya no me fue difícil ir comparando. Porque al tener lo de la Biblia fresco y lo de Santa Teresa también, pues cuando me empezaron a pedir artículos que escribía sobre ella, bueno, pues en un momento determinado sí que se me ocurrió relacionarlo con la Biblia. Y como vi que para mí era más fácil, escribir a lo mejor algo de ella relacionándolo con la Biblia que escribir solo de ella. Entonces, bueno, el tiempo, pues eso, tenemos la tarde. Yo no sé otras cómo lo tienen organizado, pero nosotras, pues desde hace tiempo que dimos bastante valor a la formación personal. Y entonces, aunque siempre tenemos un tema en común para estudiar todas, pero luego ya cada una hace las lecturas que a ella le parece, o que suele ser eso, de la Biblia, o de teología, o de los santos, del Carmelo, y bueno, pues aprovechando ese tiempo que tengo.
¿Cuánto tiempo has tardado en escribir este último libro?
Este último libro no he tardado mucho tiempo, porque, ¿sabes qué pasa? Cuando yo escribí el primer libro, que fue en el 2013, pues al poco tiempo, bueno, al año siguiente, en el 2014, como preparación para el centenario, que era el 2015, me pidieron en el CITES, en la Universidad de la Mística de Ávila, una conferencia, precisamente, que llevaba el título de Ecos bíblicos en las cuentas de conciencia. Entonces yo no había profundizado tanto como los otros libros en las cuentas de conciencia. Entonces, para hacer esa conferencia, me tuve que poner primero a estudiar las cuentas de conciencia bien y después ya hacerlo con la Biblia. Entonces, esa conferencia, que no tenía que pasar de 45 minutos, pero me llevó mucho tiempo en el sentido de prepararla. Y luego, me ha costado menos escribir el libro porque ya tenía, como si dijéramos, ese núcleo de... una vez que me metí en las cuentas de conciencia, fue para mí el descubrimiento y fue para mí tan emocionante que yo quería poner todo y no se podía poner porque en 45 minutos tenía que ir recortando y luego ya me decían las personas ¿y por qué no haces como con los otros libros? Y lo dejé ahí un poco aparcado y después lo he cogido y ya aumentarlo no me ha costado tanto porque ya tenía como si dijéramos el mayor trabajo hecho.
Claro. Bueno, hermana Pilar, muchas gracias por habernos atendido este domingo en Iglesia Noticia. Le vamos a recordar a nuestros oyentes que el último libro que ha escrito esta Carmelita Descalza, que está en el Carmelo de Toro, se llama Diario Íntimo de Teresa de Jesús, sí. Ecos Bíblicos en las cuentas de conciencia. Se puede adquirir en la librería diocesana,
sí, sí.
¿No?
Sí, en la librería diocesana y nosotros también le tenemos aquí.
También en el convento. Un abrazo para ti y para las hermanas de la comunidad, Pilar.
Muchísimas gracias y un abrazo a vosotros también.
Rezad por nosotros, que falta nos hace.
Sí, ya lo creo que lo hacemos.
Un abrazo, adiós.
Vale, adiós.
Vamos a escuchar las palabras de nuestro obispo don Fernando.
Buenos días. Estamos en Adviento. La palabra de Dios, la palabra proclamada en la liturgia de este domingo segundo de Adviento, nos acerca a dos personajes importantes de este tiempo, Isaías y Juan el Bautista. Y una llamada, preparad el camino al Señor. Isaías nos da un mensaje de esperanza. En un mundo dividido por las guerras, las enemistades, las discordias, cuando parece que todo es división, Isaías mira al futuro en Dios y Dios da un mensaje de paz. Un mensaje que para nosotros tiene que ser esa continuidad de la buena noticia de Jesucristo. Esa buena noticia donde la revancha queda fuera, donde no habrá enfrentamiento entre pueblo contra pueblo, donde el diálogo y la comprensión son el camino por donde transitamos. Nadie pasará hambre, nadie tendrá sed, nadie carecerá de los recursos para vivir con dignidad. Preparad el camino al Señor. Anunciad la buena noticia de Jesucristo, esa noticia que comienza con la llamada convertíos, porque está cerca el reino de los cielos, está cerca la llegada de nuestro Salvador. Adviento es tiempo de espera y esperanza. Esperanza que la Iglesia, como Isaías, se empeña en seguir sembrando contra toda corriente en el mundo y en el corazón de los hombres. Feliz domingo, feliz Adviento. Dios os bendiga.
Hasta aquí llega nuestro programa de domingo y antes de despedirnos te recuerdo que la Vigilia de la Inmaculada será el próximo 7 de diciembre en Zamora, en la iglesia de San Torcuato a partir de las 9 de la noche. Gracias a todos por habernos acompañado y feliz domingo. Adiós.